Comenzamos con nuestro resumen anual. Los sucesos más importantes ocurridos durante este 2012. Para la resistencia y la lucha social.
La Que Huelga Radio, 102.9 de FM.
Julio, yo soy 132. Durante los primeros días de julio, la nebulosa 132 realizó diversas acciones frente a la imposición de Peña Nieto, marchas para denunciar los vicios del proceso electoral, mitines frente a medios de comunicación y muy particularmente frente a Televisa, visitas a representaciones diplomáticas y actos de repudio contra una de las empresas cómplices de la compra de votos, la cadena de tiendas Soriana. También se realizaron reuniones amplias como el Encuentro Nacional Estudiantil en Huaxca, Morelos, y la Convención Nacional contra la Imposición en Atenco. Esta convención trató un plan de acción para los meses por venir, teniendo como punto de llegada el 1 de diciembre, día del relevo presidencial. Una de las principales movilizaciones del mes de julio fue la Marcha Nacional contra la Imposición, que movilizó a cientos de miles de personas en todo el país. En Ciudad Monstruo, el domingo 22, decenas de miles de manifestantes marcharon de Los Pinos al Zócalo, con la consigna de rechazar el grotesco operativo de compra de las elecciones y la eventual llegada de Peña Nieto a la presidencia. Decenas de ciudades se sumaron a la protesta y en Oaxaca y León se vivieron actos represivos con un saldo de 30 detenidos, mismos que fueron liberados tras algunas horas. La noche del jueves 26 y todo el viernes 27 de julio se concretó una convergencia del 132 con organizaciones sociales y decenas de miles de personas que realizaron el cerco a Televisa. Durante 24 horas se instaló un numeroso campamento que puso en la picota al monopolio mediático. En ese acto se reiteraron las exigencias del movimiento, entre ellas la democratización y transformación de los medios de comunicación, información y difusión, cambio en el modelo educativo, científico y tecnológico, cambio del modelo económico neoliberal, cambio en el modelo de seguridad nacional, transformación política y vinculación con movimientos sociales. El cerco a Televisa tuvo réplicas en 12 ciudades del país: Puebla, Chihuahua, Guadalajara, Monterrey, Cancún, Chetumal, Boca del Río, Cuernavaca, Querétaro, Acapulco, Hermosillo y Durango, yendo desde el cerco simbólico, permitiendo la entrada y salida de personal hasta el bloqueo de las instalaciones.
En defensa del territorio Cora, el domingo 8 de julio, el presidente de los Reyes, Nayarit, realizó una asamblea de la que resultó una carta dirigida al gobierno federal y al gobierno de Nayarit, en la que las autoridades tradicionales formalizan su rechazo a la presa Las Cruces, que afectaría el río San Pedro, del que se dice que es el último río con flujo natural que va de Durango a Nayarit. También se denuncia que sus pueblos no han sido consultados sobre la construcción de esa presa. Por su parte, la CFE ya realizó los estudios previos a la construcción y mientras espera la decisión de si la presa será construida o no, los pueblos Cora se organizan para defender su territorio.
Durango, todos contra la minera San Pedro. El domingo 8 de julio, ejidatarios del municipio de Bermejillo y trabajadores de la sección 309 del Sindicato Nacional de Mineros tomaron las instalaciones de la mina San Pedro, filial de la canadiense Exelon Resources, que es una de las principales productoras de plata en México y logró un contrato de arrendamiento de 1.100 hectáreas por 30 años, pagando 5.000 pesos por hectárea cada año. Sin embargo, sus actividades han desbordado el área rentada y han afectado al medio ambiente y la vida de los pobladores. Además, ha incumplido los compromisos firmados hace 4 años de construir una planta de agua y entregar a los ejidatarios las concesiones para el transporte y el comedor de los trabajadores de la mina. Contra los mineros, la empresa ha aplicado presiones para impedir un recuento que determine qué sindicato tendrá la titularidad del contrato colectivo de trabajo. Ante la acumulación de los agravios, ejidatarios y mineros paralizaron las actividades de la mina San Pedro, exigiendo solución a sus demandas.
Baja California Sur, contra Paraíso del Mar. El lunes 9 de julio, el Centro Mexicano de Derecho Ambiental
denunció que el proyecto inmobiliario Paraíso del Mar, ubicado en la zona costera de La Paz, continúa sus actividades en la ilegalidad, ya que no cuenta con autorización en materia de impacto ambiental desde hace 2 años. Desde agosto de 2010, el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa declaró ilegal la autorización ambiental del complejo turístico, por lo que Semarnat debía emitir un nuevo dictamen, mismo que no existe a la fecha. Paraíso del Mar es un proyecto de la empresa Desarrollos Punta de La Paz, la cual plantea la urbanización de 504 hectáreas, con 2.050 cuartos hoteleros, alrededor de 4.000 viviendas, dos campos de golf de 18 hoyos y una marina exterior con capacidad de 535 embarcaciones, en la barra arenosa conocida como El Mogote, frente al malecón costero de La Paz, otro atentado contra la madre tierra y los habitantes de la región.
Cherán. Mucha sangre ha debido pagar Cherán para construir su autogobierno. El 10 de julio fueron hallados los cuerpos de los comuneros, Urbano Macías, Rafael y Guadalupe Jerónimo Velázquez, que habían sido secuestrados 2 días antes por pobladores del Cerecito. Se denuncia que los autores de estos crímenes son integrantes del crimen organizado y los talamontes. Frente a la agresión, Cherán se puso en movimiento y realizó diversas acciones, comenzando por un sepelio multitudinario el jueves 12 de julio y culminando con una marcha del silencio el 18 de julio, precediendo a la llegada de elementos de la Policía Federal y Estatal que debían cuidar la región.
Michoacán, hasta encontrarlos. Cherán no es un caso aislado. Todo Michoacán está asolado por el fenómeno de las desapariciones. El miércoles 11 de julio, decenas de personas respondieron a la convocatoria de la organización Hasta Encontrarlos y se manifestaron frente al Congreso del Estado para...
Instalaciones de la mina San Pedro, filial de la canadiense Exelon Resources, que es una de las principales productoras de plata en México y logró un contrato de arrendamiento de 1.100 hectáreas por 30 años, pagando 5.000 pesos por hectárea cada año. Sin embargo, sus actividades han desbordado el área rentada y han afectado al medio ambiente y la vida de los pobladores. Además, ha incumplido los compromisos firmados hace 4 años de construir una planta de agua y entregar a los ejidatarios las concesiones para el transporte y el comedor de los trabajadores de la mina. Contra los mineros, la empresa ha aplicado presiones para impedir un recuento que determine qué sindicato tendrá la titularidad del contrato colectivo de trabajo. Ante la acumulación de los agravios, ejidatarios y mineros paralizaron las actividades de la mina San Pedro, exigiendo solución a sus demandas.
Baja California Sur, contra Paraíso del Mar. El lunes 9 de julio, el Centro Mexicano de Derecho Ambiental denunció que el proyecto inmobiliario Paraíso del Mar, ubicado en la zona costera de La Paz, continúa sus actividades en la ilegalidad, ya que no cuenta con autorización en materia de impacto ambiental desde hace 2 años. Desde agosto de 2010, el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa declaró ilegal la autorización ambiental del complejo turístico, por lo que Semarnat debía emitir un nuevo dictamen, mismo que no existe a la fecha. Paraíso del Mar es un proyecto de la empresa Desarrollos Punta de La Paz, la cual plantea la urbanización de 504 hectáreas, con 2.050 cuartos hoteleros, alrededor de 4.000 viviendas, dos campos de golf de 18 hoyos y una marina exterior con capacidad de 535 embarcaciones, en la barra arenosa conocida como El Mogote, frente al malecón costero de La Paz, otro atentado contra la madre tierra y los habitantes de la región.
Michoacán, hasta encontrarlos. Cherán no es un caso aislado. Todo Michoacán está asolado por el fenómeno de las desapariciones. El miércoles 11 de julio, decenas de personas respondieron a la convocatoria de la organización Hasta Encontrarlos y se manifestaron frente al Congreso del Estado para denunciar que existen 295 casos de desaparecidos notificados ante la Comisión Estatal de los Derechos Humanos. Se destacó la necesidad de que la desaparición sea tipificada como delito dentro de las leyes estatales a fin de dar un mínimo asidero jurídico a los familiares de las víctimas y poder emprender acciones contra los criminales que dentro y fuera de las instituciones secuestran y extorsionan a la población michoacana.
Veracruz, 6 asesinatos industriales. El jueves 12 de julio murieron asesinados por la codicia empresarial 6 trabajadores de la empresa Tenería Company, ubicada en el municipio de Ixtazoquitlán, en la zona centro de Veracruz. Los trabajadores limpiaban una cisterna y, al no contar con equipo de protección adecuado, inhalaron gas sulfídrico, lo que les causó la muerte. Los asesinados son Pedro Yani González, José Guadalupe Ramos Hernández, Gerardo Juárez Javier, José Daniel Ortiz, José Antonio Vázquez Hernández y Eli Castañeda de Jesús. Las indemnizaciones fueron fijadas en 120,000 pesos. Ese es el precio de la carne humana en este México en guerra.
Morelos contra la termoeléctrica. El jueves 19 de julio, pobladores de los municipios de Temoac, Jantetelco, Cuautla y Yecapixtla marcharon en Cuernavaca para reiterar su repudio a las obras proyectadas por la CFE, una planta termoeléctrica y un gasoducto que afectarán esas comunidades y otras situadas en Puebla y Tlaxcala. Durante la marcha se reiteraron las razones para rechazar las obras: riesgo de explosiones e incendios, uso intensivo de agua, las concesiones han sido dadas a las empresas extranjeras Elecnor y Abengoa, además del aumento de las tarifas de la energía eléctrica.
Ciudad Monstruo, un año más de lucha contra la supervía poniente. Mientras el capo Marcelo Ebrard se pavonea sobre los avances en la construcción de esa obra ecocida, los habitantes de la Magdalena Contreras realizaron actividades por el segundo aniversario de actividades del campamento La Malinche, 26 de julio. En su balance, integrantes del Frente Amplio Opositor a la Supervía señalaron que la Supervía Poniente representa una violación sistemática a los derechos humanos de la comunidad. Es ilegal y atenta indiscriminadamente contra la ecología. Las problemáticas que genera la realización de la obra, sin importar lo que digan las autoridades, forman parte de una simulación del gobierno capitalino para hacer creer a los ciudadanos que hay preocupación por el medio ambiente cuando esta vialidad es solo un negocio.
Lavado de dinero, una multita y los negocios continúan. Después de la balconeada dada en el gabacho al banco HSBC, cuyas filiales gringa y mexicana han lavado ríos de dólares en el narco, en México se tomaron las medidas de costumbre. Un poco de dinero y el asunto está olvidado. El miércoles 25 de julio, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores informó que impuso multas por el monto de 379 millones de pesos, poco más de 29 millones de dólares, como sanción a las violaciones a los controles normativos de la prevención del lavado de dinero en que incurrió HSBC en 2007 y 2008. Esa suma representa menos del 0.5% de los 7 mil millones de dólares del narco mexicano lavados por HSBC. Como de costumbre, México es el paraíso para los grandes negocios.
Coahuila, otros 7 mineros asesinados. El miércoles 25 de julio murieron asesinados por las negligencias de empresarios y gobernantes 7 mineros: Pedro Herbey y Héctor Alcalá Ramírez, Daniel y Omar Ramírez Almanza, Guillermo González Medina, César Javier Jiménez Camacho y Fidencio Sánchez Arellano. El hecho ocurrió en el Pozo de Carbón, ubicado en la comunidad mineral La Florida, propiedad de la compañía minera El Progreso, propiedad de Federico Quintanilla Riojas, quien de 2006 a 2009 fue alcalde por el PRI en el municipio de Progreso. A pesar de las inspecciones que señalaron que el pozo no tenía salida de emergencia, las autoridades laborales cerraron los ojos y por omisión son cómplices en la muerte de estos 7 mineros.
Movilizaciones del Magisterio. El 31 de julio, los maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación marcharon del Auditorio Nacional hacia la Secretaría de Gobernación, en donde solicitaron una mesa de negociación en la que se busque cancelar la evaluación universal. Otro contingente de maestros se manifestó frente a la Secretaría de Educación Pública en el Centro Histórico, demandando se cancele la evaluación universal del Magisterio, la prueba, enlace y se detengan los descuentos a profesores que han protestado contra estas medidas. Al término de la movilización y al concluir la mesa de negociación con la Secretaría de Gobernación, los maestros instalaron un plantón en el Zócalo de la Ciudad Monstruo. El mismo 31 de julio, pero en Morelia, Michoacán, los maestros de la sección 18 del Magisterio Democrático levantaron el plantón que mantenían en la capital de ese estado desde el 28 de junio y anunciaron su regreso a clases el lunes 6 de agosto tras haber acordado con el gobierno michoacano el 80% de sus peticiones.
Chiapas, Patixtán por fin de regreso. El jueves 26 de julio fue regresado el profesor Alberto Patixtán al penal de San Cristóbal de las Casas, tras pasar 9 meses en el penal de Guasave, Sinaloa. Durante ese tiempo, familiares, abogados, organizaciones sociales e individuos solidarios denunciaron sin descanso lo injusto del traslado y continuaron exigiendo la libertad de Patixtán. Con su regreso a Chiapas se corrige una arbitraria decisión del gobierno federal y del gobierno de Juan Sabines. Ahora sigue lograr la libertad de Alberto Patixtán tras 12 años de injusto encierro.
Internacionales, 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 internacionales.
Bolivia, ocupan mina en Potosí. Desde el 10 de junio, integrantes de la comunidad Sucaguaña ocuparon la mina Cerucita Andina Limitada en el departamento andino de Potosí, que cuenta con capitales brasileños. Los pobladores han planteado 3 exigencias a la minera: el pago de las regalías, el respeto al medio ambiente y el cumplimiento de las obras pactadas en materia de infraestructura y educación. La comunidad indígena ha pedido que el gobierno realice una inspección para verificar la situación del incumplimiento en que se encuentra la minera y a partir de ello entablar negociaciones. Pero por lo pronto, la mina fue ocupada por los pobladores.
Estados Unidos, sin papeles y sin miedo. Nace la iniciativa del Indocubus, un docubus en inglés, un autobús que recorrerá el camino entre Arizona y Carolina del Norte, donde en septiembre se realizará la cumbre del Partido Demócrata que ungirá a Barack Obama como candidato a la presidencia. Los pasajeros son estudiantes, padres y madres, hijos, inmigrantes en procesos de deportación, jornaleros. Su objetivo es denunciar las condiciones en que viven y trabajan, así como la contribución que hacen al país. Inspirados por la lucha de los estudiantes ilegales, este grupo de inmigrantes tiene como principal objetivo que el presidente impulse una verdadera y definitiva reforma migratoria que les permita vivir sin miedo y combatir los abusos de los patrones que aprovechan su condición de ilegales. En su declaración pública podemos leer: hemos superado nuestros temores y estamos listos para ofrecer un nuevo ejemplo de valentía. Esperamos que este país y sus funcionarios sean suficientemente valientes para seguirlo. Sin papeles y sin miedo. La dignidad está aquí.
Estado español, palos para los mineros. El miércoles 11 de julio, los antimotines reprimieron duramente la Marcha Negra, la marcha de los mineros que, acompañada por decenas de miles de manifestantes solidarios, realizaron una multitudinaria movilización hacia el Ministerio de Industria en Madrid. Así culminó la marcha de 200 mineros que recorrieron a pie 400 kilómetros, desde las cuencas mineras hasta la capital española. La intención era entregar en esa dependencia la propuesta de los mineros para salvar sus empleos, pero la respuesta gubernamental fue la negativa a recibir la representación sindical y reiterar que no habrá marcha atrás en los recortes a las subvenciones para la minería.
También desde España, contra la austeridad. El 11 de julio, Mariano Rajoy, presidente del gobierno, anunció un paquete de ajustes con el objetivo de ahorrar 65.000 millones de euros hasta el 2014. Tras este anuncio, España se sacude en una ola de indignación. Movilizaciones de sindicatos, de desempleados, de profesores, del movimiento del 15M, entre otros, son solo algunas de las muestras de protesta que en julio se han registrado en contra del gobierno y sus decisiones. La primera movilización ciudadana en contra de estas medidas se registró el día de su anuncio ante el Congreso. Posteriormente se ha registrado actividades o movilización cada día. El 19 de julio se realizó la gran movilización nacional de la Unión General de Trabajadores de España, UGT, y de la Confederación Sindical de Comisiones, en la que participaron 40.000 personas que se sumaron a las protestas realizadas en 80 ciudades, que exigió la renuncia de Rajoy y la realización de un referendo para que sea el pueblo quien decida si los recortes presupuestarios son adecuados.
Japón, nuclear, no gracias. Durante julio se realizaron continuas movilizaciones en contra del uso de la energía eléctrica en las principales ciudades de Japón. Activistas ecologistas y ciudadanos sensibles a los peligros de este tipo de energía se movilizan en actos grandes y pequeños, como sucedió los días 16 y 19 de junio. La catástrofe de Fukushima sigue siendo un referente central para estas manifestaciones de protesta. La presión social aumenta, pero hasta ahora el gobierno japonés no ha dado marcha atrás en su decisión de recurrir a la energía nuclear.
Resumen de lo ocurrido en este 2012. Acontecimientos importantes que han marcado nuestro acontecer diario en México y en el mundo. 2012.
La Que Huelga Radio 102.9 de FM.